barrio, la radio, medios comunitarios, radio usted lo dice que se cae el patriarcado, el barrio, la radio, medios comunitarios, radio usted lo dice que se cae el patriarcado, el barrio, la radio, medios comunitarios, radio usted lo dice que se cae el patriarcado, el barrio, la radio, medios comunitarios, radio usted lo dice que se cae el patriarcado.
Vengo del inframundo, donde la noche anuncia el desastre, donde la tranquilidad acabó antes de empezar y nada se entiende de tibiezas. Ahí donde si dudaste sos billetera de algún otro. Sí, ahí donde se mastica furia junto con el pan y el mate cocido colorea de verde el mazacote entre los dientes. Una infancia adulta y muchas adulteces circunstanciales. Ese lugar donde el juego habitué consiste en descubrir formas de no escuchar eso que acontece a unos metros. Juego que requiere de una gran habilidad y entrenamiento, debo decir. Ese lugar donde se aprende por argumento el «está borracho» antes de aprender a tomar un bondi. Uno de esos para irte lejos. Y ahí, al hilo, te convencen de que te matan el sueño. Pero vos, que rebelde siempre, te rescatás de que no. De que no pueden porque vos le encontrás poesía. Te ofertan caca y vos levantás poesía. La ternura inherente se te esconde en el talón izquierdo y espera agazapada el momento de la toma. Corres intrépida entre cuerpas llenas de moho, así, con la fuerza del urgente. Te desprendes colgajos ajenos y te vestís con los propios. Te coloreas como se te ocurre. Le das punta de fuga a la ternura y ahí nomás nos encontramos con la manada. Hacemos nido de uno o dos encuentros y construimos barricada al mismo tiempo. Nos recordamos lo bello del mimo y siempre guardamos a mano el ungüento de palabras. Perdemos las formas en abrazos cada vez que las cuerpas se encuentran. Y apretamos siempre un poco más antes de soltarnos, porque nos aseguramos bien que un pedazo de apapacho nos abrigue un rato largo. Nos sabemos de pie y en resistencia, ardidas de furia y ternura, armadas hasta los dientes, supurando lucha y abortando imposiciones. Y aunque a muchos les pese, nosotros ya ganamos, porque le encontramos poesía. Siempre le encontramos poesía.
Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Soy una torita suelta, lobo negro, ojo brillo. Tengo torita gana de sol, de sol. Tengo torita gana.
Esto es insurgente, sí, porque, bueno, nos abrieron la hora, ¿no?, con poesía, pero porque le damos la bienvenida a Miranda Carrete, que hoy no vino sola, vino con visita.
Buenos días, buenas mañanas, y sí, esta es la forma de empezar este viernes helado, después de una gran movilización bajo la lluvia, y después de atravesar y estar andando este camino bastante hostil. Nosotras encontramos una salida en la poesía gracias a voces y a plumas también como las de Jazz Castelo, que está acá acompañándonos. Ella es lesbopoeta transfeminista. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por acercarte a Radio Sur.
Bueno, hola. Gracias a ustedes, compas, antes que nada. Sí, es como un poco raro estar leyendo después de todo lo que fue la energía de ayer, ¿no? Como... nada, hubo como una oscuridad un poco intensa.
Mientras tanto escuchamos de fondo a Susie Shock haciendo Torita, que mucho tiene que ver también con estas letras y estas palabras, ¿no?
Sí, la Susie es un gran abrazo de amor de mami, de mamá traba.
¿Cómo es resistir desde la poesía?
Resistir desde la poesía, justo cuando venía caminando para acá, venía como pensando esto, ¿no? Que de dónde viene el escribir. Y sabes que yo escribo desde que tengo uso de razón, digamos, desde que aprendí a escribir en realidad, como una forma de resistencia. O sea, ahora lo comprendo que era como una forma de resistencia, de crecer en un espacio muy hostil, entre situaciones muy fuertes, digamos, y de mucha hostilidad. Y de hecho, una de las cosas que a mí me costó un montón ya ahora grande, lesbiana grande, es esto de poder asociar la poesía a lo bello también, no escribir, o sea, no que el motor de escritura sea siempre desde la situación garrón, desde la situación terrible,
depresiva,
desde lo claro,
desde el Pizarnik,
como claro. O sea, como que en un momento me paré y dije, che, ¿qué onda? Como que estoy bien y no puedo escribir nada. Me siento feliz y acabó la escritura. Es como... Y nada, y es un laburo también, qué sé yo, el poder encontrarse con eso, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con esto de poder habitar el bienestar, que no nos permiten y que no nos enseñan, digamos, porque nos enseñan a habitar siempre, nada, como...
Siempre algo falta, siempre algo no alcanzamos, no llegamos, y cuando estamos ahí... Queremos ir hacia más.
Claro, sí, que también, a ver, es importante, me parece que es re importante siempre mantener el eje en la resistencia y en mi caso, mi arte que viene a ser como en esta situación la poesía, como motor de lucha, ¿no? Y como venir a esto de este laburo tan, tan complejo de visibilizarnos. O sea, de hecho, yo me presento como una lesbo poeta transfeminista, porque realmente yo estoy en ese proceso de visibilización y de plantarme con lo importante que es.
Con lo importante que es nombrarnos.
Sí.
¿Por qué elegir nombrarnos? No solamente desde tu presentación, que ya es un montón, llegar a decir, bueno, soy lesbopoeta transfeminista, es un título, pero que también te representa a vos y me imagino que representa todo tu recorrido sola, acompañada y todo lo que vos habrás vivido internamente. ¿Cómo fue eso?
Y, a ver, a mí algo, yo no me autopercibo mujer, me autopercibo lesbiana, desde un posicionamiento político, como una construcción identitaria, y para mí fue un gran hallazgo esta etiqueta, por decirle de alguna forma, porque la realidad es que nunca me sentí cómoda y nunca... me hallé en el término mujer desde que tengo desde que soy muy muy chiquita. Después bueno entré a cruzarme con personas con las cuales tenía que cruzarme y con la info que tenía que cruzarme, algo que también estaba como muy escondido, y empecé a comprender esto de primero lo básico de que la identidad es una construcción y así como toda nuestra persona es una construcción, y en esa construcción empecé a chocarme con esto de lo que es la invisibilización y lo que es la violencia que sufrimos las cuerpas, que no encajamos con la norma y con la heteronorma y con lo que el patriarcado espera de nosotros, ¿no? Entonces es como casi... Nada, casi no, es un plantarse... necesario.
Cuando decías que no te identificás como mujer sino como lesbiana, esto en relación a que el concepto de mujer le pertenece de alguna manera, ¿no?, a la heterosexualidad, o fue definido
al heteropatriarcado. Y
exacto.
Sí, o sea, es un término que nos condiciona y nos sentencia a un montón de cosas a las cuales yo le escapo hoy, pudiendo ser consciente de cuáles son, digamos, y en su momento cuando era más chica ni siquiera siendo consciente, pero era como, no me llames mujer. De hecho, a mí me costó mucho amigarme libremente con, no sé, yo hoy puedo maquillarme, ponerle, porque comprendo desde otro lugar que nada, que mi identidad es lesbiana y nada tiene que ver con eso, pero de chica era el problema este de no quiero que me lean como una mujer ni que me digan mujer. Entonces era como, no te podés maquillar, no podés ponerte determinadas cosas. Era como, no desde el no desearlo, sino desde el esfuerzo tan fuerte de que desde el otro lado no se me leyera como yo no estaba queriendo que se me lea, ¿viste? Era como, como medio ese cortocircuito constante.
Y pero ¿cuál sería la lectura entonces para decir, bueno, la definición que tenés para lesbiana, que abarque a todas, ¿no?
¿A todas quiénes?
A todas las lesbianas.
Es un poco difícil, porque es complicado, porque yo no creo que haya un término que nos abarque siempre a todos. O sea, yo siento que siempre alguien queda afuera, porque eso está como yo lo veo como una especie de plastilina que es a moldear todo el tiempo, y yo creo que van apareciendo constantemente términos y formas a raíz de lo que cada uno va necesitando, porque yo puedo como describir esto que a mí me ayudó a sentir una grupa de pertenencia entre compas lesbianas y pero no seguramente le quede bien a todes, o a que todes es como muy amplio el todes, me parece, me da esa sensación.
Se suma a esta mesa en la que estamos conversando con Jazz Castelló, lesbopoeta transfeminista, se suma Maije.
Ay, sí, yo no quería hacerme una pregunta, pero ya que estoy adentro...
Te tentaste.
Ay, aquí tengo un millón, un listado de eterno. No, yo lo que pensaba un poco esto que decías, como en el cruce, que decías, bueno, ¿cuál era la lectura que hacía del otro? Y a su vez, al ser escritora o al escribir, como esta cuestión de... Como en tu escritura vos mostrás, o de última sería, bueno, la forma más... pensada, no sé si es pensada la expresión, pero última la que tenés más tiempo para escribir, porque te sentás frente a una hoja o en la compu, no sé cómo será tu proceso, contalo. No sé si es como, bueno, es como vas como un vómito que lo haces, lo procesás.
Lo describiste a la perfección. Yo siempre digo que es más como un vómito, de hecho, ni siquiera uso, o sea, compu no uso, es más como ando siempre con un papel, así sea una hoja suelta y una lapicera, porque esto es como algo bien visceral, nace como de ahí, de la necesidad que
de decir,
claro, de repente me pasa tal cosa, y es como, y me es mucho más fácil plasmarlo en un papel, quizás desde siempre, que hablarlo hacia a viva voz, digamos.
Está bien. ¿Y en lecturas de otras o de otros? No sé si te vinculás con, no sé, por ejemplo, que digas, bueno, qué autores o autoras, no sé, te gustan o seguís, o
te tenés inspiran.
Como, bueno, habías nombrado a Susy Shock.
Sí, bueno, la Susy es como una poeta a quien desde el momento en que escuché por primera vez y conocí fue como, ¡guau! La poesía de la Susy a mí me abraza siempre y me apapacha siempre.
Emociona mucho también.
Sí.
Hace poco pude ver el documental de crónicas de Susy Shock, de Construir, y es una entrega inmensa, no solamente desde su cuerpo, sino también desde su voz y desde las palabras, y en muchos casos definiciones y conceptos que te regala sobre cosas que una piensa pero no sabe cómo ordenarlas en el discurso.
Claro. Sí, a mí lo que me sucede también con la Susy es esto de que yo le admiro terriblemente, que para mí es como la fusión perfecta entre furia y ternura. Es como, es eso, es como un golpe de furia traba que no deja de estar siempre como ahí apapachando, ¿viste? Y eso a mí me conmueve un montón. O sea, bueno, después me sucede también mucho por ahí con lo que escribe Claudette García, me pasa lo mismo, digamos, es una compa a la cual le admiro mucho esto, ¿no? Su poesía. Después, bueno, tengo, sí, varias compas, que, bueno, una compa hermana de mi vida, que todavía no comparte mucho sus escritos, y he leído algunas cosas, pero que se llama Noelí Nardón, y que es increíble también. Es como... Nada, sí, hay muchas compas con las cuales intercambiamos. Después, si me preguntás, no sé si te referías como a esto o a poetas.
No, era como un poco... esto es como que digas, bueno, quizás que te sentís un poco más identificada en lo que escriben, en cómo lo escriben, que quizás es eso, es decir, bueno, es la fusión entre furia y poesía y ternura. Que me parece que es una definición hermosa. y también es eso, bueno, es como pensar, bueno, quizás no todos, creo que era un poco la siguiente pregunta, es como, ¿en qué momento como también decidís mostrar lo que haces? Porque creo que es como el siguiente paso, es como decías, bueno, está esta compa que escribe divino, me encanta, me parece, pero no, todavía no está abierta al mundo, no sé, o queda entre los íntimos.
Es que eso me da la, eso tiene mucho que ver con el poder guerrear con este no, con el somos como criadas la mayoría, sobre todo las feminidades, en ámbitos artísticos. Yo la verdad es que hace muy poco que estoy pudiendo como leerlo para afuera. De hecho, previo a eso, yo empecé a armar un fanzine de lesbopoesía transfeminista, que está todavía así en ese proceso, porque empecé como a tener mucho la necesidad de soltar esto que escribía, ¿no? Y no encontraba la forma, porque nada, procesos en el medio, mucho esto del no, ¿viste? Del no.
Sí, también imagino, la poesía nos conecta con algo muy sensible y con algo muy interno de una. Re. Entonces exponerlo y mostrarlo es desnudarse.
Sí, tal cual.
Lo cual puede ser muy liberador también.
Sí, la verdad es que lo fue. O sea, en la situación, la primera situación, aparte se dio en un ámbito hermoso y en una situación hermosa donde estaba Ige también presente.
Hablaremos de Ige, por favor, en unos instantes.
Niñe de 8 años, muy muy peculiar. Y la verdad es que yo salí de ahí sintiendo que nada, que fue cuando tuvo que ser, porque se dieron como todas las condiciones para que fuera hermoso y poder habitarlo desde ese lugar de nada, de que fuera hermoso. Pero lleva años del proceso este de luchar contra eso que nada, que nos vienen a decir no, vos no podés esto, que es un no que ni siquiera es propio, ¿no? Es más algo que arrastramos de las adulteces con las que nos fuimos cruzando en el camino, me da la sensación.
¿Cómo acercarnos a la poesía quienes tal vez no estamos tan acostumbrados a escuchar o a leer poesía, que también es un género bastante alejado a, no sé, uno quiere comprarse un libro, por lo general va a una ficción, una novela, algún libro que no, a poesía, como que es un mundillo también, no sé si cerrado sería la palabra, pero sí que es muy peculiar, es muy difícil acercarse a la poesía.
Sí, es como, para mí son ramas del arte que tienden como a quedar reservadas para cierto sector elitista, ¿no? Es como, sí, sabes que esto es algo que, bueno, con quien maternamos a Osi, con Andrea Pasut, que es la otra mamá de Osiris, ella es artista plástica, pintora y escultora, y siempre surge como este debate también, ¿no? Que es otra rama del arte que es re elitista y re machirula. Y claro, bueno, y en la poesía a mí me pasa mucho esto también de chica. Yo soy de Escobar, no soy de ningún lado, vivía en Escobar cuando era chica. Y se armaban como reciclos de poesía y esta cosa ahí medio con los feministas aliados, entre muchas comillas, y todas estas situaciones, que no dejabas de sentirte recontra expulsada todo el tiempo. O sea, es un terreno como muy habitado por una clase muy elitista, y cuando es tomado por la parte popular también sigue siendo como rehabitado por los machirulos. Entonces es como, ¿qué onda? Como que también nació en mí esa necesidad a la hora de encontrarme con compas, ¿no? Ponele, yo hay otra compa que nada, que es dibujante y se llama María Ibarra y escribe cosas resarpadas y reflexiones resarpadas, y yo empecé a leerle y fue como, claro, estas son las compas con las que yo quiero activar, o sea, estas son las personas que yo me sumo a la manada, digamos. Me fui medio por las ramas igual, recuerdo bien cuál era la...
¿Podemos leer algo más?
Sí, podemos.
Nos acompaña Jazz Casteló en esta mañana insurgente. Ella es lesbopoeta transfeminista y nos vino a compartir un poco de su material, de sus escritos, de sus poesías, y también para conocer cómo es el proceso de una artista, de una poeta que decide mostrar lo que hace.
Bueno, porque iba a leer uno, pero que por el horario no da chance. A ver, bueno, recorrer viejas habitaciones. Florecen los capullos de todo lo que no es para reservarse en algún plano alterno. Infinidad de veces jugué a sacarlos de ese cajón de la dimensión paralela para vestirme con ellos y habitarlos hasta devolverlos a su lugar, como todo aquello que se alquila. Desarrollé toda una técnica para sacarme el gusto a poco con algo de vino, para engañar el repentino ahogamiento de soledad metiéndome en espacios colmados de cuerpas, desconocidas y lejanas, pero cuerpas. Poco a poco me fui desprendiendo de esa adicción a creerlo tangible o cercano, de sentir cómo enloquecía paulatinamente, perdiendo el registro de esa delgada línea entre lo que estaba haciendo afuera y lo que éramos en mi cabeza. Superé la abstinencia a esa sensación de pertenencia y tranquilidad absolutas, de echar raíces con los ojos cerrados y la mente dispersa, sin preocuparse más que por los mates de ese momento o a lo sumo por lo que se comería ese mediodía. Aún así, todavía quedan restos de palabras que se unen y forman esto tan deforme. Quedan retazos de memoria que se cuelan alguna rara vez y dan sensación de tibieza. Aún así, ya no soy tan corajuda y aprendí a medir más el paso, a calcular los movimientos, aunque a ser verdad nunca fui buena calculando y los resultados me dan peor que antes. A rebelarme un poco a mi propia e innata rebelión. Desandé, descosí, desarmé, desembalé, desmembré y desaparecí. Reinicié, heme aquí.
Han pedido de mí que sea casta y
mientras escuchamos a Rebeca Lane naciendo Mujer Lunar, nos seguimos acalorando acá, conversando, discutiendo, debatiendo, hablando de las identidades, de cómo nombrarnos, de por qué nos nombramos, de que estamos en un momento de la historia en donde nos estamos construyendo también y donde entraron a movilizarse y a derrumbarse un montón de categorías establecidas hace muchísimos años, como mujer, como lesbianas, como sociedad, como la sociedad misma, y cómo es este proceso de construcción de la propia identidad a la hora de nombrarnos. Bueno, estamos hablando un poco de cómo nos sentimos cada una también y de por qué decidimos nombrarnos y por qué no nos nombramos o por qué.
O sea, las etiquetas.
Claro, ¿por qué es eso de las etiquetas? ¿Cómo podemos contarle a quienes nos están escuchando esta construcción que estamos haciendo de a poquito?
Yo creo que el tema de las etiquetas básicamente tiene que ver con esto de que lo que no se nombra no existe, y desde el momento en que no existimos, no existimos. O sea, a mí varias veces surge como este debate con algunas personas de, ay, no, pero a mí no me gustan las etiquetas, que de hecho sucedió hace poco con una persona, una feminidad heterosexual, cis, que fue como, ok, está bárbaro, pero de mí, o sea, mi identidad necesita de mi etiqueta porque si no, yo no existo en este sistema. Y me parece que es básico saber desde dónde vos te estás posicionando en la lucha de recuperar el espacio que nos pertenece, digamos, o sea, y de habitar el espacio que nos pertenece. Es como, también tiene que ver con esto de poder ser consciente de los privilegios de cada uno, ¿no? Porque me parece que en determinada situación es muy fácil decir, ay, no, yo las etiquetas prefiero que no. O sea, sería ideal que llegue el punto en el cual realmente no necesitemos de ninguna etiqueta y que seamos personas y que no haya problema con eso. Pero la realidad es que eso no sucede. Y la realidad es que las identidades disidentas, si se quiere, y las corporalidades disidentas en general, somos como muy violentadas y muy apaleadas por este sistema en ese intentar corregirnos y acomodarnos y que entremos en la norma y que entonces realmente son importantes las etiquetas.
Y dentro de todo esto que vos estás contando, vamos a sumar otra vivencia, que es la de maternar, la de las maternidades, teniendo en cuenta que ser madre, la decisión de ser madre, y tiene también toda una construcción cultural ya definida, establecida por la publicidad, por todo lo que ves en la vía pública, e incluso el deseo desde chica con tus familias. Bueno, contanos un poco cómo es esa maternidad disidente.
La realidad es que yo estoy como en constante construcción de la maternidad. Yo a la maternidad la percibo siempre como un vínculo en construcción, como puede ser cualquier otro vínculo con un hermano, con una amiga, con, o sea, justamente esta bajada de línea de es tu hija y le amás porque es tu hija, es como, para mí no rige y no rigió nunca. Tengo momentos en los que estoy más en sintonía con esa maternidad y tengo momentos de crisis en los cuales es como, ¿qué onda con esto? O sea, ¿qué estoy haciendo acá? Y la verdad es que es un construir también desde ser muy compañeres, porque con Osi somos muy compañeres desde siempre. Y se suceden muchas situaciones con esto de, bueno, sobre todo también de ser lesbiana, digamos, o sea, de que tenga dos mamás o su mamá lesbiana, o que son como, nada, como un poco complejas, y si no te voy a mentir, si hay algo que yo todavía no puedo responderte por eso, che, y por ahí no como entender cómo estaría copado, yo no voy a mentir jamás, te voy a decir, che, o si sos un toque chito, te digo más adelante, y es como que ya establecido eso, ¿sí? O sea, pregunta, ¿cuál le respondo? Años, sí, porfa, porque estoy acostando un poco, y hay mucha, hay, viste, hay nir, no sé, sí, hay manada y hay...
Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas no se le puede responder?
Igual, ¿se te ocurre? No, pero sí, la verdad ya tiene 8 años y tenemos un diácono que habla de casi. De hecho, bueno, Asco vino a preguntarme esto de qué se hacen los bebés. Y anteriormente había preguntado cómo se hace entre cuerpos que tiene útero. Fue como, bueno, o sea, en su momento y tenía, creo que 6 años. Y era como complejo explicarle. Entonces, traté de explicarle más o menos que había un tratamiento, que está ahí tal cosa. Pero si quiero más especificidad, tenemos que bancar otro. Bueno, de hecho, desde ayer, creo que todo esto de los bebés, y bueno, y ahí empezamos a hablar de cuerpos. Y un trans puede ser igual. Digo, y sí, o si tiene ganas, puede estarlo igual. Le maman las ganas, el útero está, digamos. Y es como que nada, o sea, los debates son
increíbles. Lo que imagino es que ya es difícil explicarlo.
Puede estarlo igual, el tema va en las ganas porque el útero está, digamos. Y es como que nada, o se dan unos debates que son
sí,
que
lo
son
que
increíbles.
Lo que me imagino es que ya es difícil explicar la norma, porque incluso a veces una no entiende por qué existe esa norma. Cuando una sale de la norma y decide políticamente vivir su vida por fuera, también hay un montón de respuestas que no tiene porque las está descubriendo y está en construcción. Entonces, es una responsabilidad. Yo soy docente, por ejemplo, también. Acá hay algunas compañeras que también son docentes. Y creo que nos pasa un poco en esa práctica, en el intercambio con las pibas, con los pibes, que en muchos casos la tienen muchísimo más clara que nosotras, en muchísimos casos, y que te plantean cuestiones que vos decís, ¿qué responsabilidad tengo yo acá? Porque es la posibilidad de entender que es una construcción juntas.
Sí, te interpelan constantemente los pibes, es como, eso es increíble. Con Osin me sucede como mucho esto en esta construcción del maternal, que es como una interpelación constante del pibe, que a veces decís, pará, ¿qué onda con esto?
¿Quién te está pasando letras?
Claro, ¿y esta información de dónde la sacaste? Y en general, sucede con la mayoría de las adulteces con las que Osi se vincula, como que está ya viene de conocer esa forma de vínculo con las adulteces a su alrededor. Y bueno, después con las instituciones como la escuela, es como, por suerte Osi, cuando nos mudamos para acá, para Capital, entró a una escuela donde dije, listo, bueno, me preparé, me arremangué ya para los quilombos, digamos, que se acontecen siempre. Pero la realidad es que, por suerte, dentro de todo, bastante bastante copades. Me comentaron inclusive su seño de primer grado, o si llegó después de la marcha contra los travesticidios, la primera marcha contra los travesticidios, y llegó a contarle a los compañeritos, nada, que había marchado con sus tías Traba, con la Susi, con Lara, con Violeta, qué sé yo. Y esto me lo relata Osi después. Me dice, y fulanite no sabía qué era una traba. Le digo, ¿y vos qué le dijiste? Y le expliqué lo que era una traba. Le pedí permiso a la seño y le expliqué lo que era una traba. Y era como, yo dije, bueno, listo, ya fue todo.
Como, me lo suspendo.
Claro. Y porque ya he tenido como quilombos similares, o porque Osi tiene una bebé, desde que tiene 4 años que pidió una bebé, que se llama Corazón de Melón. Y nada, y él la llevaba a la escuela en su cochecito, o sea, volví a casa y la tapa y le da la mamadera, y es como, y yo dije, bueno, entró a primero, más yo voy con Corazón de Melón. Bueno, llévala, si te hace feliz, llévala.
Me encanta.
Después cuando me llamen, vemos qué me dicen, ¿viste? Y no, y bueno, y el relato de él también fue esto de que uno de los compañeritos le dijo, pero ¿qué haces con eso? Eso es de nena. Y Osi fue como, no hay cosas de nenas o de nenes. O sea, esta es mi bebé y es mi hija. Y terminó siendo como una especie de mascota de todo primer grado. Y se la compartían y se la pasaban. Y nada, y está como mucho en diálogo con esto Osi todo el tiempo, con sus compañerites. Que por suerte el grupo también es hermoso. Y las madres son copadas y las niñas vienen a dormir a casa donde se sabe que somos tortas, transfeministas, artista plástica. Es como, nada, como hubo, se dio como todo un abrazo que ayuda mucho también a lidiar con un montón de otras cosas de las instituciones que, nada, que son re complejas en ese maternar desde otro lugar.
Sí, convengamos que tenés que llegar a una planilla y todavía seguimos teniendo F o M, femenino o masculino, desde ese momento más institucional, administrativo, en adelante.
Bueno, el quilombo con Ozzy, ponele, también en un momento era que él se autopercibía niñe. O sea, bueno, ahora también muy poquito vino y me dijo, bueno, yo me autopercibo varón, así que está bien, ya no soy linde, soy lindo, me dijo. Okay. O sea, vamos, respetamos eso. Pero era como esto de, che, decirle al pibe que nada, que no puede escribir linde o que nada, o que era como, claro. ¿Cómo se lo explico? O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Pero sí, son como cortocircuitos que se van dando con las instituciones. O sea, yo soy acompañante terapéutica también y trabajo en varios hospitales psiquiátricos, yo trabajo con niños y adolescentes y después laburo con varias infancias y adolescencias trans. Y nada, y este cortocircuito con las instituciones también se da todo el tiempo. Eso es como, o sea, para mí es parte de maternar, digamos, ese vínculo con esas infancias nace desde ahí, digamos, desde...
Y ya que contás, estamos conversando con Jazz Casteló, lesbopoeta, transfeminista, ya que contás esta parte de vos también, de acompañante terapéutica, ¿cómo se combina esta forma de nombrarte lesbopoeta, transfeminista, con otro trabajo? O porque a veces a una le debe suceder, a muchas y muchos que nos están escuchando, desde el pañuelo en su momento, desde el pañuelo verde, llevarlo en la mochila, si trabajas para una institución, para otra, hasta lo que pensás, el Facebook, el Twitter, el Instagram, ¿cómo se combinan esos dos mundos? Si son dos mundos, si es uno solo, ¿cómo lo llevas vos?
Sí, claramente son dos mundos, pero que no deja de haber cosas de uno metidas en el otro. Yo esto del acompañamiento terapéutico lo abordo siempre claramente desde un lugar transfeminista y con lo que se dice perspectiva de género, porque la realidad es que comprendo que sin eso no podés hacer un acompañamiento terapéutico a una niña o a una piba que viene de situaciones de vulnerabilidad por parte de este sistema heteropatriarcal que son terribles. Es como, o sea, para mí no hay forma de separar esas dos cuestiones. Y nada, eso sí, están separados, pero no deja de haber cosas de uno dentro del otro. Y después, ¿cómo lo vamos combinando? La verdad es que todavía no lo sé. Es como un ver, bueno, surge esta situación, ¿qué hago con esta situación? ¿Cómo aplico? ¿Cómo lo corro? ¿Cómo? O sea, la verdad es que todavía no tengo ahí como una fórmula que pueda decirte, ay, sí.
Vamos aprendiendo. Claro. Constantemente, sí. Todos los días vamos aprendiendo, sí, cómo hacerlo y cómo llevarlo adelante. ¿Tenés algo más para leernos, para compartirnos?
Sí, puedo leer algo más.
Bueno, qué bueno que haya tanta cantidad, ¿no? Como tanta producción.
Y después también queremos saber dónde podemos escucharte, si vas a estar en esos días haciendo alguna presentación en algún lugar, así, bueno, podemos compartirlo y también ir.
Sí, mañana vamos a estar con una compa que se llama Ayelen Indira, con quien nos conocimos casualmente hace muy poquito en un evento donde leí. Ella es guitarrista y fue como, che, ¿te copas en hacer un ensamble mientras yo leo?
Una fusión.
Claro. Ay, sí, me recopo. Bueno, fue como, mirá que yo arranco a leer, nada. Y salió algo hermosísimo y fue como un encuentro hermosísimo. Así como, nada, fue, che, hacemos esto como más seguido. Y nada, y nos juntamos a ensayar esta semana en casa y se armó ahí como un ensamble. Mañana vamos a estar en Festival Artes en Acción, Artes de Artas, Artos y Artes. Bueno, vamos a estar leyendo y ensamblando con la compa. Esto es en la plazoleta de Julián Álvarez y Warnes. Es de las compas de la agrupación Chana. Y bueno, inicialmente vamos a estar ahí. Y en octubre sí, que ya está como redecidido y se va a armar como un alto laburo en la muestra de Andrea Pazut. No recuerdo ahora dónde iba a ser, pero bueno, después en Facebook y en Instagram voy pasando como toda
la muestra de Andrea Pazut, que es la que ella retrata a diferentes artistas.
Claro, ella lo que hace es poner en diálogo cuadros de diferentes artistas con la persona retratada, digamos. O sea, la persona elige qué obra, con qué obra se puede como sentir más ahí, y es retratada, reproducida esa obra, pero desde el lugar de esa persona, que siempre son como identidades y corporalidades disidentas.
¿Recordamos el horario de mañana, entonces?
Sí, el horario de mañana es a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Anleta, y a eso de las 7 se ingresa a lo que es la usina Juan Gelman, que donde termina y donde estaríamos leyendo y tocando nosotras.
Bien.
Bueno, Leo, no sé si se podrá leer, o Leo, aunque sea el 1
se
y el 2.
Puede
dos.
Leer todo lo que quiera.
¿Sí? ¿Da? Sí. Bueno. No, porque es como un poquito más largo que el anterior, por eso. Bueno. Goteras 1, 2 y 3. Goteras 1. Giramos de un lado a otro y solo veo tu espalda. Ya no anidamos melodías rítmicas al compás de la risa. Los escasos centímetros que antes separaban nuestras cuerpas en la misma cama, ahora son cuadras enteras, esas cuadras de campo, largas y de olor a tierra reseca. Me hice un abanico con tanto pensamiento que de a ratos balanceo de un lado a otro, jugando de que sirve de algo. Cuento cada pedazo de uña que me como, a ver si el sueño quiere abrazarme, porque a las ovejas nunca les cae bien. Mientras busco manchas en el techo y en las paredes, me rescato de que la luz está apagada. No importa, porque yo las veo igual. Les encuentro formas que garabateo imaginariamente. Vuelvo a mirar al costado. Estás ahí, pero las cuadras se hacen notablemente más largas. Me entretengo tratando de descifrar si estoy quieta y vos te estás alejando, o viceversa. 2. Quiero viajar en tren muchas estaciones, siempre de ida. Un tren que sea tan fugaz como mi persona. Un tren imposible de frenar, como esto que somos. Un tren impetuoso e inaludible. Nuestra verdad revienta, nos rebalsa la cuerpa. Aunque intenten no dejarnos, aunque nos hagan creer invisibles, inexistentes, nos sabemos acá. Vamos goteando pedazos de ser, paso a pasito, y en cada rincón nos ponen un balde junto a gotera. Un balde como esos que dejaba mi mamá junto a mi cama cuando niñita, cada vez que llovía. Tic, 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 la gotera se escuchaba. Su tintineo, siempre constante, conformaba una especie de soliloquio inapelable, el mismo que en ocasiones encapotaba otros sonidos indeseados. Este recipiente que nos ubican cerca con la esperanza de que allí todo recaiga, se va llenando de nuestras escamas con forma de gotas y colores varios. Con dedicación lo van vaciando en algún inodoro, donde luego apretarán un botón a la espera de que ese pedazo nuestro corra cloaca abajo, y así hasta desaparecer. No sea cosa que la gota devenga en charco e inundemos sus esencias. 3. Vuelvo a mirar alrededor, estás ahí. Te extraño, me siento sola. Te siento triste y asustada. Pero nada es tu culpa, ni mía tampoco. La culpa es un invento. De existir una culpa, siempre será de quienes nos quieren normales, limpias, lindas, recatadas, sumisas, madres, heterosexuales, oprimidas y con gusto, siempre sonriendo. Repitiendo como un mantra que la vida es hermosa y fácil si solo agachamos la cabeza. Aunque no seamos. Porque ahí es donde surge el quiebre. Si somos lo que somos, ya no les hace gracia. Y pasamos a ser una suerte de deformidad merecedora de algún castigo apropiado que nos corrija y enderece. Entiendo todo y a la vez no entiendo nada. Me importa todo y a la vez no me importa nada. Todo y nada se encuentran en un mismo punto. Soy esto que puedo, pero lo que puedo me suele salir bastante mal. Siempre me salió mejor lo que no puedo o lo que no me dejan. Atravieso las cuadras entre las sábanas y te agarro la mano. No sea cosa que cuando llegue la mañana ya no me encuentres o ya no te encuentren, o ya no me encuentre ni yo. Me ando perdiendo bien seguido y hasta ahora siempre vuelvo, pero quién sabe, me equivoco de pasillo y me olvido el camino de regreso. Terminaría nuevamente en otro sitio extraño en el cual tampoco tengo sensación de pertenencia, en donde los otros seres sean fulanos extraños que tampoco quieran que sea, que me miren raro y me empujen al pasar y yo me ponga mala. Muy mala, porque así lo requiera la secuencia. Te agarro la mano porque me la das. Te agarro el brazo y toda la cuerpa porque lo andamos queriendo. De una forma distinta, no tan convencional, y nosotras podemos leernos. Puedo verte a muchas cuadras, a través de las sábanas, con la luz apagada y con los ojos cerrados.
Insurgentes. Que arda.
Detener. Nadie nos va a detener. Después de esta mañana salimos todas muy, muy ardientes y contentas en algún otro lugar, ir a verte, seguir en contacto, seguir conectadas.
Sí, ahora después en las redes sociales vamos a poner los lugares donde va a estar mañana, sí, los vamos a compartir junto con el horario. Y bueno, gracias Miri también a vos por traernos allá.
Vino solo.
No, traernos, o sea, la propuesta, ¿no? Sí.
Por ahí bueno, encontrándonos, vieron que nos vamos
relajando. Nos vamos encontrando, sí, totalmente.
En la reforma Transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila de forma atea. Gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica y tónica, ante que histérica y tónica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica y tónica, de tan histérica y tónica, de tan histérica y tónica, ante que histérica y tónica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica y tónica, de tan histérica y tónica, sin bikini con química, te lo dice. Ni con química, te lo dice con mímica, cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen desde este punto, para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo, para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen, se siente el espíritu, invoquen, móvete Ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite Ken, somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir, público todo como mono, no sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir, no hay candidato ni candidata, con toda rata mentira las encuestas, por eso yo, 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 y voy, el voto anulo, me postulo, voy a ser presidenta, el petróleo no será para la venta, el gas es nuestro para la gente violenta, cuando sea presidenta Argentina se reinventa. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica, de tan histérica histórica. Presidenta.
De la mañana, 53 minutos. Estamos llegando al final ya del programa, pero no te podés ir sin escuchar las voces que pasaron por esta mañana de Insurgentes.